Hola, somos Félix Arranz y Jordi Viola desde este satélite de enlace que se ha desplazado hoy a la cooperativa Jordi Capell en Barcelona. Jordi, hola.
Hola, buenas tardes, Félix.
Estamos en tu casa, te hemos venido a ver porque bueno, nos interesa mucho conocer esa circunstancia tuya, ese perfil tan ponderado y tan querido de tantos amigos y compañeros de aquí de Barcelona. Siempre he oído hablar bien a todo el mundo de Jordi Viola. Bueno, vamos a desvelar de dónde sale esa bonomía y esa relación doble con la arquitectura, que en tu caso se concretó en antes incluso de la situación actual, decide en la realidad, como dices tú, desde este despacho, desde esta relación con los libros, con la cultura, y por lo tanto con cómo se expresa, pues con el hecho mismo de formarte como arquitecto y como arquitecto técnico. ¿Cómo se te ocurrió esa doble asignatura? ¿Cuándo empiezas? ¿Dónde arranca la historia del Viola arquitecto?
Pues la verdad es que no lo sé. Nunca me tracé un objetivo, nunca me tracé un camino, y siempre he hecho camino al andar, como dice Machado.
¿Eres el primer arquitecto en casa? ¿Tus hermanos?
Soy hijo único. Y en mi casa teníamos una tienda de mercería, alpargatería de pueblo, de que aquello era una especie de pequeño emporio tipo Corte Inglés, donde podías encontrar perfumería, paraguas, lo que sé, pintura de uñas, medias, motores, cremalleras, etcétera, infinito.
¿Un colmado?
Sí, en este sentido sí. Uh-huh. Y mi madre siempre aspiró a que yo fuese comerciante, que estuviese metido en el mundo del comercio, porque a ella le parecía que era lo más importante que podía hacer.
Bueno, y aún así, ¿no? ¿Tú tiraste por la vía estudiar arquitectura?
No, yo tiré por la vía de que... Es que no sé si remontarme tan atrás, tan lejos.
Bueno, tampoco nos vamos a ver muchos siglos, ¿no?
En Berga, en el año 54, que era cuando yo terminaba mis estudios de enseñanza primaria, desde el año 1947 al 54, desde los 7 a los 14 años, en los hermanos de La Salle, de Berga, no había bachillerato. Entonces, los, digamos, hijos de las familias más bienestantes mandaban a sus hijos internos, a la tradición era a dos colegios, el colegio de La Salle de Malleu, para las familias, digamos, no tan acomodadas, y al colegio de La Salle Bonanova de Barcelona, para las familias más acomodadas. Bueno, mi casa, yo siempre pensé que económicamente me hubiesen podido enviar a cualquier colegio, pero no hubiese quedado bien, tal vez socialmente, que hubiese ido a uno o a otro colegio. Digamos que las circunstancias de la vida me encaminaron a trabajar. Y a los 14 años empecé a trabajar. En una de, ¿cómo se llamaba? Meritorio se llamaba en aquellos años, en una oficina de una ferretería grande. También en la empresa que tenían fundición, tenían también taller mecánico y taller de hierros.
¿En Berga?
En Berga, sí. Y allí, no sé, descubrí cantidad de cosas de la vida y me sentí muy cómodo. Y tengo la sensación que siempre recuerdo aquellos años con gratitud y con alegría. Aprendí de mis jefes, aprendí de mis compañeros de trabajo, y por unas circunstancias que las ignoro, mi madre me fue, porque yo siempre había dibujado muy bien. Mi madre me empezó a decir: ¿por qué no haces un curso por correspondencia de esos de delineante que me han dicho que tal y que no sé qué? Y bueno, lo hice, me matriculé en un curso en Oñate de la construcción por correspondencia.
¿De aquellos cursos de la CEAC?
De la CEAC. Ajá. Y de una empresa de San Sebastián que se llamaba CCC.
Ajá.
Y tengo, hice delineante en los dos centros, en el CCC y en la CEAC. Con mucho éxito y satisfacción por mi parte, efectivamente. Conservo todavía dibujos lineales de aquella época. Uh-huh. Y me quedo asombrado de ver la perfección con la cual están realizados. Que uh-huh. Me quedo asombrado.
Uh-huh. ¿Con Rotary? No, con Rotary no, con no, estilógrafo. No,
con tiralíneas.
Tiralíneas, sí,
tiralíneas y escuadra y cartabón de madera, uh-huh. Que no sé si conservo todavía. Y bueno, luego las circunstancias de la vida, también influido por mi madre, me encaminaron a entrar a trabajar en una empresa constructora, que era uno de los dueños, era amigo suyo, y de la comarca.
Tu madre tenía un plan clarísimo, ¿eh?
Sí, es posible, posible. Pero siempre me dijo que quería que fuera comerciante, tal vez, o tendero, tal vez cuando vio que no podía y utilizó otra estrategia,
sí, sí.
Porque al final se salió con la suya.
Sí, ya vamos viendo ya.
Pero se salió con la suya.
Veo que era tan perseverante como una madre, sí, de raíz, sí. Pero vamos a ver cómo va la historia.
Sí. Bueno, entré a trabajar, dejé la empresa esta y fui a otra de construcción, una empresa constructora que también tenía un taller de prefabricados, uh-huh. de cerchas prefabricadas en pretensado, viguetas pretensadas y toda una serie de materiales de construcción prefabricados en el taller.
Uh-huh.
También aprendí mucho allí, estuve un año y medio, no recuerdo exactamente, y al cabo de este año, año y medio, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el despacho del arquitecto de Berga, que se llamaba o se llama Ramón Masferrer,
uh-huh.
Y allí también fue muy agradable y aprendí muchas cosas y sin darme cuenta me iba acercando al mundo, digamos, de la construcción, de la arquitectura.
¿Cuál era tu tarea en el despacho de Masferrer?
Delineante,
pasar a limpio,
pasar a tinta siempre, uh-huh. Pasar a tinta y hacer copias de planos. No te cuento lo de hacer copias de planos porque puede ser muy largo,
yeah.
Porque hacíamos las copias con papel o zalit, las regalábamos al sol,
sí.
Cuando había sol y cuando había nubes podíamos tener tres cuartos de hora de exposición de los vegetales al sol, a la luz del día, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, me parece que estando en este despacho empecé a pensar que tal vez me estaba gustando la construcción o la arquitectura y tomé la decisión de hacer el bachillerato elemental porque no tenía el bachillerato y me matriculé por libre en el Instituto de Manresa y me examiné aquel año de ingreso primero y segundo curso y ya. Por aquel entonces también decidí, un poco también influido por mi madre, de que bajara a Barcelona a trabajar. Y busqué trabajo en Barcelona.
Uh-huh.
Me acuerdo perfectamente que debería ser el año 58. Yo era lector de una revista que hacían en Montserrat, que se llama todavía Serra d'Or,
uh-huh.
En la cual Oriol Bohigas, Alexandre Zuriz y Pellicer escribían habitualmente, y por lo tanto yo tenía una cierta información arquitectónica a través de estos artículos que leía en Serra d'Or.
Momentos sublimes de la arquitectura, o algo así se llamaba la sección de Oriol Bohigas.
No lo recuerdo.
¿No?
Conservo este Serra d'Or,
uh-huh.
Pero no recuerdo el título. Muchos de estos artículos de Serra d'Or los recogió Bohigas años después en el libro Entre el Pla Cerdà y el Barraquisme,
uh-huh.
Un título para el estilo, ¿eh?
Uh-huh.
El caso es que, bueno, Bohigas era el arquitecto que yo conocía de Barcelona, de nombre, Y yo mismo fui a su despacho de la carretera de Sants y a pedir trabajo. Y dio la casualidad, debía ser en verano, no me acuerdo, pero recuerdo que me abrió la puerta él mismo, iba todo vestido de blanco. No recuerdo como si fuera ahora. Me presenté, expliqué el motivo de mi visita y me dijo que fantástico, que encantado de darme trabajo, pero que en aquel momento no tenían posibilidad de dármelo, que tomaba nota de mi petición y que me llamarían en el momento que pudiera incorporarme. Pasaron, no recuerdo, algunos meses y yo no podía estar más tiempo sin trabajar. Y no sé qué azar me condujo al despacho del arquitecto José María Bosca y Merín y empecé a trabajar en el despacho de José María Bosca y Merín, en el cual ganaba 6,50 pesetas a la hora. Y como yo trabajaba 8 horas cada día, pues esto eran 52 pesetas. Yo estaba en una pensión, la pensión completa, que pagaba 40 pesetas cada día, comer y dormir. Con lo cual me sobraban 12 pesetas.
Tenías capacidad de ahorro.
Tenía capacidad de ahorro. Entre tanto, hice el tercer y cuarto de mi examen de reválida en Barcelona, en el Instituto Milay Fontanals, que en aquellos años estaba en la calle Canuda. Y después llegó el momento de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Termino bachillerato o hago aparejador y después ya haré el salto a arquitectura si acontece?
Ya que, entonces, para hacer aparejador no hacía falta tener el bachillerato terminado.
No, con el bachillerato elemental era suficiente. Con lo cual, me matriculé de aparejador, todavía en el edificio de la universidad, de la plaza de la universidad. Los arquitectos iban por la mañana y los aparejadores ocupábamos las mismas aulas por la tarde. Y allí empecé la carrera de aparejador. El segundo año ya se había medio terminado la escuela nueva, no sé si era el segundo año o tercero. Y tuvimos que desplazarnos a la Diagonal con las molestias de pérdida de tiempo que suponía el coger el tranvía, el 65, y irnos en la rima, pero no había otro remedio.
¿Y si simultaneabas en ese momento trabajar?
Sí, y yo siempre, toda mi vida he simultaneado, toda mi vida hasta ahora estoy simultaneando también el trabajar y estudiar. Con lo cual,
es un repetidor permanente.
Hice aparejador, empecé aproximadamente a los 18 años y terminé la carrera a los 23. No la terminé a los 22 porque me suspendieron el proyecto final de carrera de aparejador, con lo cual se me retrasó un año al terminar la carrera. Por aquel entonces ya había decidido que continuaría arquitectura. Cuando empecé aparejador no lo sabía todavía si seguiría, pero en el transcurso de aquellos años sí que tomé la decisión de continuar.
¿Qué piensas que te conducía a esa decisión? ¿Notabas algo a faltar, quizá?
Bueno, notaba que iba descubriendo la arquitectura.
¿El proyecto?
La arquitectura, yo me atrevería a decir. En el despacho del señor Bosca y Meric había un señor que se llamaba Puc, que ya está muerto, que dibujaba muy bien y yo le admiraba muchísimo. Y una vez me acuerdo que yo le pregunté, señor Puc, ¿quién es para usted el mejor arquitecto de España? Y el señor Puc me miró, muy serio, y me dijo, sin ninguna duda, Coder. Y pensé, caray, el señor Puc trabaja con el señor Bosch, es su mano derecha, y sin embargo no ha dudado en apuntar Coder. Con lo cual pensé, me voy a tratar de mirar las obras de Coder, del cual había oído hablar, pero no estaba atento a su producción. Y empecé a mirarme las obras de Coder, influido por esta, digamos, recomendación del señor.
¿Qué obras había de Codolín en ese momento?
La Barceloneta, la Barceloneta. Recuerdo que la fui a ver y recuerdo que con un amigo mío pedimos a una familia si nos dejaban ver el piso.
¿Pudisteis?
Sí, pudimos, sí. Esto seguramente era el año, no sé, 60 o 61,
Sí.
¿no? En este orden, una señora muy amable nos reenseñó su enmienda y nos dejó a mi amigo y a mí muy impactados en aquella enmienda. Mucho los recuerdo, las imágenes todavía las tengo en la mente. Era por la tarde, daba el sol en los llambí, las persianas, había unas luces en el interior preciosas. El pasillo que eran los dormitorios estaba pletórico, me hubiese quedado a vivir allí, pero no pudo ser.
Había una familia,
Sí, había
sí.
una familia. Y no me acuerdo ahora si había. No creo que había terminado Aparejador. Seguro que no había terminado Aparejador. Le escribí una carta al señor Coder y me invitó a que fuera a verle. Y fui a verle. Y seguramente, pues, que en el año 61, 62 o 63, entré en contacto con el señor Cuadern. Un contacto que ya no terminaría nunca hasta que nos abandonó de esta vida, ¿no? Y
Siempre que te comportabas así, o sea, voy a Barcelona, voy a ver a Bohigas,
sí.
porque es lo que he leído en Serrador, ¿no? Me dicen que Coder, que es el mejor arquitecto, voy a ver a Coder. Siempre has tenido esa valentía.
Sí, nunca me ha faltado. Si esto es que es valentía, y me ha convencido, o sea que antes de ir a ver el poder, sabía cosas de sus obras. Seguramente yo en aquellos años recuerdo que estaba suscrito a una revista que hacían en el Instituto Eduardo Torroja, que se llamaba Informes de la Construcción, donde se publicaban obras de diversas de España y del mundo. A mí otra revista que me parece que se llamaba Hogar y Arquitectura, pero no estoy seguro del nombre, y que también estaba atento a sus publicaciones, y en esta revista salían obras de Coder y de otros
De la
arquitectos.
Sota, ¿no? No había arquitectura,
Sí,
sí. Cao también estaba ya vigente por aquel momento, ¿no? Todavía no.
todavía no.
¿No? Es un poco después.
Sí. Todos los informes de la construcción y esta de Hogar y Arquitectura, para mí, no recuerdo en qué años entré en contacto con ellos. También me compraba mucho por aquellos años, o si podía, la arquitectura de Jourdain. Yo soy un lector de la arquitectura de Jourdain de aquellos años. Bueno, con el señor Coderre, pues nos encajamos muy bien.
¿Trabajaste con él? ¿Te admitió en su
Sí,
estudio?
él me admitió en su estudio después de 2 o 3 años de conocernos y frecuentarle yo 2 o 3 veces al año en su estudio, y debería ser por los 24 años míos. Yo había terminado aparejador cuando entré a trabajar en su estudio.
¿Qué entraste como aparejador, como delineante?
Bueno, me quería considerar aparejador, pero yo no quería que me considerase aparejador, pues solamente tenía el título y quería que me considerase un estudiante normal de arquitectura, que ya me había convertido, aunque hacía el curso de
Puente.
iniciación con Picaleja Fernández
Sí.
y yo qué sé, que de arquitectura nada, y en fin, pero ya me considero estudiante de arquitectura. Y bueno, es que no sé si contar eso, Félix.
Pues no lo cuentes, pero sí que puedes contar los
Es que,
trabajos que hacías con Codore. ¿En qué proyectos estuviste involucrado?
mira, me gustaría contarte, es que esto de aparejador retrata a las personas, ¿no? El señor Coder pagaba a los estudiantes que tenía en su estudio un tanto a la hora. Y tú cobrabas más cuantas más horas hacías. Era su escala de salarios, ¿no? Si tú hacías, yo qué sé, 40 horas al mes, pues tanto a la hora. Si hacías 50, no sé, si hacías 70, no sé, si hacías 80, si hacías 90, que cuantas más horas, más subía.
Más alto el valor de la hora.
Más alto el valor de la hora.
Uh-huh.
Claro, como yo me tenía que ganar la vida, yo estaba siempre en la parte superior de la,
uh-huh.
de la franja aquella, y me sentía muy bien pagado. Pero el señor Coder siempre me decía: no, yo las que usted es aparejador, usted tiene que tener otro trato económico. Dígame lo que quiere ganar y yo intentaré. Y decía: no, señor Coder, yo estoy muy bien con este salario, no, no tengo nada. No, no, no le ruego que piense tal. Ya lo pensaré, pero estoy muy bien con este salario. Pasaron 3 o 4 meses y el señor Coder me llamó al despacho. Ha pensado ya que no, mira, sí, 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 estoy muy cómodo, y sí, me ganó muy bien la vida. Nunca me la había ganado tanto en los anteriores despachos que había trabajado, sí, estoy muy bien. No estoy de acuerdo, mira, usted es aparejador, usted no puede tener el mismo trato que los otros chicos, son más jóvenes que usted, no sé qué, no sé qué. Bueno, pues, no sé, esté tranquilo, señor Coder, sí. Estuvimos con estas conversaciones, yo pienso que 2 años.
Ajá.
Y un día el señor Coder me llamó a su despacho, muy serio. No sé si lo había visto nunca tan serio en su relación conmigo. Me dijo: mira, Viola, yo no puedo sufrir más por usted. Es que yo todo el día estoy pensando que usted está mal pagado y yo no puedo aguantar más esta situación.
Uh-huh.
Digo: señor Coder, le he dicho 1000 veces que me siento muy bien pagado, que por favor no se preocupe, uh-huh. no piense más en esto. Le aseguro que si yo tuviese problemas económicos, lo diría, uh-huh. pero me siento muy bien pagado, por favor, olvídese. Pues me olvido y no se lo diré nunca más en la vida. Pues perfecto, no me lo diga más en la vida. Y así no hablamos más de este tema.
Uh-huh.
Él nos... Yo estuve allí 9 años, tal vez esto me lo dijo al final del segundo año, estuvimos 7 años más, él tranquilo, quiero suponer, yo tranquilísimo, porque siempre me sentí muy bien pagado. No conozco casos de relación, digamos, de jefe empleado,
sí.
en la que la discusión sea del jefe que quiere subir el sueldo y el empleado que no quiere que le suba el sueldo. Bueno, pues aquí, en este caso, se dio esta situación.
¿Piensas que de alguna manera esto te dio también un crédito especial? O seguramente no lo pensabas en ese momento.
No, no tenía ni idea.
Claro.
Luego, yo tenía novia, en el año 68 me casé, me hizo mucha ilusión que el señor Coder fuera mi padrino de bodas, lo pedí,
uh-huh.
y él estuvo encantado de venir a mi boda con su esposa y con su colaborador más íntimo del despacho, el aparejador señor Jesús Sanz, con su esposa también,
uh-huh.
y bueno, yo tuve una gran alegría de esta presencia del maestro y de su ayudante en mi boda, ¿no? Y que siempre he guardado un gratísimo recuerdo de este momento.
Te preguntaba en qué proyectos estuviste involucrado.
Pues mira, yo estuve involucrado empecé, entré en el despacho cuando se terminaba el chalet del señor Luque en San Cugat.
Ajá.
Yo en este chalet ya no trabajo.
Casa Luque. Uh-huh.
Casa Luque. Pero en todos los siguientes, hasta que me fui del despacho, unos más y otros menos, porque él siempre procuraba que un estudiante fuera responsable de un proyecto, si podía ser desde el origen hasta el final. Claro, como los estudiantes no hacían tantas horas como yo, yo trabajé simultáneamente, digamos, en más proyectos que uno. Unos los viví más y otros los viví menos, pero los viví bastante. Pues los edificios Trade, que todas las curvas aquellas las traté yo con el compás de varas.
Las recticurvas, en realidad, ¿no?
Sí, sí, sí. El escalonamiento aquel que inventó el señor Coder.
Sí, sí.
Este edificio lo viví desde el inicio del proyecto hasta, yo qué sé, me acuerdo que cuando ya estaban terminadas las 4 torres, el señor Coder pidió a Catalá Roca, que era su fotógrafo, que las fuera a retratar, y aquella tarde no sé qué pasó, que el señor Coder no pudo ir a acompañarle, porque él siempre pedía que hicieran unas determinadas vistas,
uh-huh.
luego el fotógrafo aparte que hiciera lo que quisiera, pero uh-huh. él quería unas vistas, no pudo y me dijo a mí: nada, vaya usted por favor acompañar a Cata la Roca y usted mismo escoja las que le parezcan a usted y luego él que haga. Yo temblaba, yo pensaba, ¿qué coño tengo que hacer yo con Cata la Roca, pobre de mí? Pero bueno, él insistió y yo me fui a acompañar a Cata la Roca a hacer las fotos del edificio Strade. Este edificio lo viví desde antes de los cimientos hasta esta anécdota.
La imagen que tenemos todos de los edificios Strade, ¿estuvo antes entonces en tus ojos o en los de Roca? ¿Quién propuso esa imagen? ¿Recuerdas?
Bueno,
ya no recuerdas.
Seguro que soy de Cata la Roca. Segurísimo.
Eso te honra.
Segurísimo.
Está bien. Fue una sorpresa ese edificio en los años 60. Supongo.
Sí, tremendo, ¿no? Yo estaba absolutamente alucinado de trabajar en este proyecto, porque este lo viví mucho. También participé en el chalet para la familia Gili, en los edificios para el Banco Urquijo, en Reset Modulet Freixavico, un proyecto que no se hizo en Sabadell, que estuvimos trabajando Pepe Linas y yo unas vacaciones intensamente y luego aquel encargo se fue del despacho.
Vaya.
Sí.
Esto también pasaba, ¿eh?
Sí, pasaba muchísimo. Pasaba muchísimo. La casa de la Vía Augusta, Amigo.
¿Cómo se trabajaba? ¿Cada persona llevaba un proyecto? ¿Hacía equipos?
Bueno, él siempre, digamos, el proyecto lo pensaba muy, muy solo el señor Coder por las noches en su habitación. Y se podía pasar meses en este, digamos, diálogo suyo y solitario.
Como un trance personal.
Sí, como un trance personal. Y siempre había un día que bajaba, entraba al despacho, se salía, se sacaba un papel pequeñísimo, vegetal, sucio, negro, todo mal borrado, tremendo, y le decía a Sanz, el aparejador, Sanz, ya lo tengo. Y entonces, bueno, casi todos nos levantábamos a ver aquel
es la revelación.
Sí, sí, sí. Y Sanz se lo miraba, y bueno, Sanz era el encargado de darle cotas y
empezaba la intendencia del proyecto.
Sí, sí. Y la única persona que podía interpretar de una manera impresionante de fidelidad y de comprensión y de penetración era el señor Sanz. Cuando el señor Sanz ya había, digamos, desarrollado aquello, entonces ya es cuando lo cogía algún estudiante y el señor Coder iba pasando por las diversas mesas
viendo como
jugando las simultáneas del día. Pero una cosa que aprendimos los que estuvimos allí trabajando fue que a lo mejor un día pasaba por tu mesa, pero tú tenías de descubrir, que tampoco costaba mucho descubrir, que no tenía la cabeza en aquel proyecto, la tenía de alguna otra mesa. Y tú te decía él, más por cortesía o curiosidad, ¿cómo va, Viola? Pues mira, señor Coder, ah, perfecto. Si te decía perfecto y demasiado bien, es que no se miraba nada y que seguro que tenía la cabeza en otro sitio. Entonces, pues tú no darle ninguna importancia a esto es perfecto y a esto bien, sino pensar, bueno, no ha pasado nada, está igual. Como si nada. Y luego, siempre había un día que tenía la cabeza preparada para sentarse en la mesa y empezar a corregir, a borrar, a gabaratear, esto no tiene compostura, no sé qué, vamos a cambiar esto, borrando y viéndole trabajar, digamos, ya metido de lleno en su cabeza en aquel proyecto. Esto era un espectáculo siempre para los que...
¿Te quitaba de la silla y se ponía él entonces de algún modo para indicarte lo que había que hacer o...?
Bueno,
se arremangaba, ¿no?
Sí, bueno, sí. Depende, es que... sí, pero sí. Sí, digamos.
La actitud era esa.
Sí, le podía, digamos, a veces costar entrar. O sea, aquel primer paso que había dado en el vegetal aquel, que San no había interpretado, que aquel no estaba en tu mesa un poco, digamos, más a escala. A lo mejor él no podía entrar en aquel proyecto porque estaba en otros y pasaba un tiempo por allí. Pero no entraba, pero había un momento que entraba, y cuando entraba ya otra vez muy fuerte, muy crítico siempre con el mismo.
¿Sus indicaciones siempre eran de orden medida o de orden estructural? Cuando digo estructural no me refiero a la estructura física de soporte, sino a la estructura de proyecto. ¿O también daba instrucciones de tipo abstracto? ¿Cómo eran las indicaciones de Coder?
Bueno, las indicaciones de Coder eran: esto no tiene compostura.
Y entonces teníais una gran discusión sobre lo que es la compostura, supongo.
Esto no tiene compostura, esto no sé qué, esto no se aguanta, esto no puede ser, esto no sé qué. Y entonces empezaba un proceso de, digamos, de definición ya, que también terminaba un día, por ejemplo, recuerdo esta frase muy repetida por él, terminaba un día y decía: bueno, esto tiene compostura, ¿eh? Esto parece equilibrado, no sé. Bien. ¿Me puede decir, Viola, por qué nos ha costado 9 meses llegar aquí? ¿Usted no cree que en la primera tarde ya habríamos? Esto no es nada del otro mundo. Entonces le venía una especie de...
Era una manera un poco particular de celebrarlo, vaya.
Sí. Acusarse de que...
Porque eran largos los tiempos.
Eran muy largos. Eran tan largos como siempre los 9 meses del parto de una criatura, que siempre hacía salir esta frase en los diálogos con los clientes que se quejaban. Señor Poder, no sé qué, señor Poder, señor Poder. Es que los procesos de la naturaleza son estos: una criatura tarde 9 meses en el vientre de su madre, y siempre buscando los 9 meses.
Porque más o menos eran 9 meses.
Sí, sí, más o menos, o más, siempre era, nunca menos, siempre más, y a veces bastante más.
¿Eran muchos los proyectos que se simultaneaban en el estudio?
No tengo la conciencia clara de esto, pero no las había contado nunca, pero tal vez 4 o 5.
4 o 5.
No más,
¿Y te parece que fuese, que había como una magia que soportaba económicamente aquel estudio? ¿Tú crees que la estructura, la manera de trabajar de aquel estudio hoy le permitiría aguantarse, mantener un pulso profesional de competencia?
Bueno, es que el señor Coder, que económicamente no se había aguantado nunca, ¿eh?
Jamás.
Él se olvidaba tanto del dinero que ganaba, que le llamaban de la Caja de Cataluña y le decían: señor Coder, tiene números rojos, por Dios, ¿qué dice usted? Y siempre estábamos así.
Ya. O sea, esta fue la lección, digamos, en términos de economía, del paso por el estudio de Coder. El número rojo es un factor...
Segurísimo.
Posible.
Segurísimo. Segurísimo, sí, sí.
Sin embargo, no te detenías ahí, estabas como aparejador.
No, estaba como estudiante de arquitectura.
Como estudiante de arquitectura, efectivamente.
Sí.
9 años, has comentado, ¿no? Más o menos.
9 años, sí.
Coincidiste con Pepe Llinás, comentabas también.
Con Pepe Llinás, con Josep Benedito,
ajá,
con Juanjo Albors.
Una buena pandilla.
Sí, Xavier Aguilar. Cristina Azcona, no me puedo olvidar de nombres y no me gustaría olvidarme de nadie, ¿no? Pero me pienso que con estos que he dicho fueron los Víctor Rahola. Víctor Rahola, hombre, tal, Víctor, es que me olvidaré de alguien, y otras personas ya más jóvenes en los últimos años que estuve allí. Que estos sí que los nombres ya los tengo más olvidados, los tendría que repasar y ahora no me siento preparado para repasarlos,
¿Qué te obligó a moverte? ¿La cercanía de terminar los estudios de arquitectura? ¿Una voluntad de ya empezar a trabajar por tu cuenta?
Sí, porque yo coincidió que yo cuando terminé la carrera y antes de terminarla, me encargaron, tuve la suerte de que junto con otros amigos, nos encargaron un pueblo entero.
¿Un pueblo?
Un pueblo entero antes de terminar la carrera. Con lo cual, me hizo mucha ilusión, porque era un pueblo cercano al mío, a Berga. Y bueno, se lo dije al señor Coder y todas las cosas tocan a su fin, ¿no? Mi etapa en aquel estudio pues estaba terminando y tenía que empezar otra etapa de mi vida. De todas formas, mis visitas al señor Coder a lo largo de los años y hasta que se despidió de esta vida, yo siempre fui a verle y siempre llamaba a su esposa Ana y le decía cómo estaba el señor Coder, si estaba bien, ella me lo decía, si me decía que pasaba unos días mal, le llamaba la semana siguiente, y lo que me decía la señora Coder, y cuando por fin me decía, pues mañana por la tarde le espero a las 4 y me han dicho que vaya directamente al estudio de fotografía. Yo ya sabía, digamos, el camino y me iba directamente al estudio de fotografía a oscuras y me podía estar allí hasta las 9 de la noche ayudándole a revelar fotografías. Bueno, le gustaba siempre tener a buena ayudante revelando fotografías. Y estábamos toda la tarde, de 4 a 9, tranquilísimamente, a oscuras y revelando fotografías. Y bueno, habíamos pasado la tarde de aquella manera y no habíamos hablado absolutamente nada de arquitectura. O bien, pues otro día, la señora Codón me decía, sí, lo espera a las 4 de la tarde, suma directamente a casa, señora. Bueno, iba a casa. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuándo vimos sin vernos? Estaba escuchando el otro día la ópera de Monteverdi, tal. ¿La conoce, Viola? No, pues vamos a escucharla. Y me llevaba a su estudio de música, él se tendía en una pequeña camastra que había allí, y otro para el invitado al otro lado, y nos con las manos detrás de la cabeza escuchando la ópera de Monteverdi o la que fuera. Y yo había pasado muchas tardes de mi vida en estas situaciones.
Atención a Monteverdi, estás mencionando una situación real.
Sí, sí, auténtica. Literal.
¿Y no otros? Es un ejemplo abstracto, sino que es un caso concreto.
Concreto, sí. No recuerdo el nombre de la ópera. No, esto pasaba temporadas. Él podía descubrir, él también sabía que yo era poco aficionado a la música, y entonces me podía comentar su último descubrimiento musical. Y me lo comentaba si yo lo conocía. Y si yo lo conocía, pues no sé qué, si no lo conocía, a lo mejor pues quisiera que quería que lo conociese y ya está.
Me parece claro es que le gustaba compartir a Coder.
Sí,
¿no?
Le gustaba compartir. Yo pienso que el señor Coder necesitaba a veces alguien que lo escuchase, no que le replicase. O sea, no necesitaba diálogo.
Ni respuestas.
No, necesitaba una cara amable que simplemente con la expresión de los ojos del rostro se hiciese, digamos, solidario o comprensivo con lo que él decía. Y muchas veces no podía encarnar el mal. En muchas situaciones de mi vida con él, yo he encarnado el mal. Y el mal podía ser aquel día, pues, la Iglesia Católica, Poder, yo qué sé, cualquier cosa que le pasaba por la cabeza en aquellos momentos, y yo me hablaba como si fuera el Papa de Roma, y lanzaba toda su ira sobre el Papa de Roma, que era yo, y yo tenía que estar callado, simplemente, sin decir palabra, y escucharle, pues, con no sé, con estimación, con respeto, yo siempre lo había hecho nunca, boca cerrada completamente, solamente afirmaciones con la cabeza. Si él sonreía, pues sonreír, si él estaba cara de preocupación, cara de preocupación, pero cuando él terminaba estas manifestaciones verbales, digamos, un poco con mucha ira, se me abrazaba, literalmente, Y decía, muchísimas gracias, mi hola, usted me comprende, usted no sé qué. O sea, era consciente de que.
Veo que aprendiste a hacer como de espejo. Me estás recordando la imagen esta de los
Sí.
dos actores, ¿no? Que uno se mueve como se está moviendo el otro.
Sí,
Sí.
un
En
poco.
el fondo es una escena pícara también, ¿no? Sí.
Bueno,
Seguro que os reíais mucho.
sí, hombre, era muy bromista, a veces le gustaba. ¿Sabes qué he pensado? Vamos a hacer caras raras,
¿Ves?
guiños raros, y vamos a retratarnos todos.
Ya.
Y vamos a su terraza,
Sí.
y todos al despacho, forzando la cara más rara que podíamos, retratándolas todas, luego ir a revelarlas, luego reírnos con las caras que habíamos conseguido. Estas cosas, ¿no?
Me encantaban.
Le gustaban, sí, le gustaban. Claro, siempre hay quien sabía seguirlo y quien no.
Y
Por ejemplo.
fue fácil organizar tu estudio después de toda la experiencia con Coderre.
Sí, muchísimo. Yo tuve la suerte de encontrar unos amigos de mi pueblo, arquitectos con los más jóvenes que yo, pero que nos avenimos siempre mucho y, digamos, nuestro estudio ya fue un estudio a medida de las necesidades del pueblo que teníamos que hacer. Y durante los años que estuvimos metidos en este proyecto, pues compartimos muchas horas de aprendizaje, no sé, de buena convivencia, diría, de buena convivencia entre nosotros y de dificultades con las constructoras, ¿eh? Pero interiormente nuestro despacho fue un despacho muy cohesionado y muy de muy buen rollo, que se dice ya ahora, ¿eh?
¿Y cómo sigue el trabajo del estudio? ¿El siguiente encargo?
Bueno, el siguiente encargo fue cuando empezó, digamos, tal vez yo bajé de la nube sin saber que estaba en ninguna nube. Pero claro, trabajar 9 años en un despacho de Coder es una nube. Sobre todo para uno que le admira. Para uno que no le admira no es nada, ¿no? Pero yo le admiro siempre. Luego le encargo del pueblo, otra nube. Y luego se acaba el pueblo y me empezaron a venir pequeños encargos. Muy pequeños, de muy buena gente del pueblo, de la comarca del Barguedá, muy buena gente, muy buenos clientes, siempre pagando al contado, sacando el dinero de un cajón de la mesa, pero con unas ambiciones, digamos, arquitectónicas, digamos,
Escasas.
sí, tan escasas que, en fin. Y entonces esto. Cuando yo empecé a ver que empezaba un camino de dificultad, no me gustó la idea, no pensaba, ostras, si tengo que hacer esto, ostras, no sé qué.
Supongo que a la vez echarías de menos también Barcelona, porque había más
No, no,
factores,
yo
¿no?
siempre viví en
Ah,
Barcelona.
tú estabas en
Sí,
Barcelona.
sí, sí. Lo que pasa es que por aquellos entonces coincidió que unos amigos me llamaron por si quería formar parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos.
Ahí empieza
Y yo
ya
les
todo
dije,
más
yo no sé
complicado.
nada del colegio. Y ellos me dijeron, bueno, ya lo veremos. Y no sé qué, total, me convencieron porque no recuerdo los años aquellos, qué año era, ¿eh? Pero me convencieron de que nos presentáramos yo de vocal de cultura con el objetivo de catalanizar el colegio. Y yo, esto me gustó mucho la idea, porque yo siempre me he sentido un peón. Digamos, un peón al servicio de la lengua y ya también cuando, perdóname, cuando que retroceda otra vez al poder, hay una visión de él, de un hombre muy, no sé, españolista, fascista, visiones muy deformadas y simplificadoras y reductoras de su persona. Y yo le dije el primer día que conocí al señor Coder, no sé si antes de trabajar en su estudio ya, porque yo siempre he ido con esta carta de identidad clara, de que yo era catalanista separatista, que en aquellos años se decía separatista, y yo siempre me presentaba, y él me dijo que él no lo era. Siempre que hablábamos de este tema, él me respetó muchísimo mi forma de ser catalana, y siempre me decía que si todos los catalanistas separatistas fueran como yo, pues no sé, otra Cataluña tendríamos, yeah. O que él también sería catalanista separatista, cosas de este tipo, con lo cual ya no sé qué hacía manifestaciones que podían ser muy marcadas de fascista o extraña, no sé María cómo llamarlo, pero eran cosas muy parciales, que más de su carácter que de, yo diría que de manera de ser. Por ejemplo, él cuando terminó la carrera pudo entrar a trabajar en no me acuerdo el organismo oficial del puerto de Barcelona, no recuerdo el nombre que tenía, y entró a trabajar de arquitecto allí. Y él contaba que una vez les dijeron, tal día viene el ministro en visita aquí, todo limpio, todo el orden, todo el mundo formando, no sé qué, y les hicieron el advertimiento de que si el ministro se dirigía a alguno de ellos para pedirle cómo iban las cosas, la respuesta era que todo marchaba bien, que todo era perfecto y que todo funcionaba a la maravilla. Y ahora que soledad que el ministro le interpeló al señor Coder, en su visita por las instalaciones, y el señor Coder, que se ve que estaba muy cabreado porque no tenían mesas, no tenían papel, no tenían nada de material, pues le soltó al ministro que todo era un desastre, que no se podía trabajar de aquella manera. Le expulsaron al señor Coder inmediatamente, lo expulsaron. No lo sé, son contradicciones que se dan en su vida. Podía tener, habían maltratado mucho a su familia, los rojos, había perdido el hermano en la guerra. Hay que tratar de entender las causas y los efectos de las cosas, si no, no se hacen juicios muy, muy reductores de las personas, de los comportamientos. Él pensaba como pensaba y era bastante lógico que pensara como pensara, pero él tenía siempre los oídos abiertos y las antenas abiertas para escuchar otras cosas que él podía compartir o no, y era muy respetuoso con otras formas si se les explicaban bien. Ahora, si nadie le decía nada de aquello, o si no sabías encontrar el momento oportuno para hablar de aquello, porque no siempre el momento oportuno.
Lo que sí que parece claro es que era un hombre de su época, consistente, con el caso con la época que le correspondió. Quiero decir, quizá el tipo de actitud, hablemos de actitud, ¿no?, que podemos reconocer en Coder hoy, de la misma manera, sería más difícil de llevar, seguramente tendría que, ¿no?, el comportamiento sería otro, incluso con la misma base de personalidad.
No lo sé.
Félix,
porque fíjate que una cosa que decía siempre Coder es que le molestaba que se mirasen tanto las formas de Gaudí y se olvidasen tanto de su actitud, que era lo que teníamos que mirar. Y por lo tanto él admiraba la actitud de Gaudí y no hablaba de las formas de Gaudí. Yo no le oí nunca decir si la Sagrada Familia, si la Pedrera, no le oí. A lo mejor lo habló en otros foros, pero ante mí no. En cambio, de la actitud de Gaudí se lo oí decir muchísimas veces. Yo no sé si yo hoy día podría pensar que, bueno, es más, yo lo pienso. Para mí, la actitud del señor Coder me sirve para dirigir la cooperativa. Yo trato de dirigir la cooperativa a partir de las lecciones de actitud en frente de la vida que aprendí del señor Coder. Esto lo tengo clarísimo.
Que en cualquier caso, la cooperativa, digamos que sería como el doctorado que tenemos que llegar todavía. Estamos ahora haciendo como la segunda parte de la carrera, ¿no? Que es cuando entras en el colegio como responsable de cultura, la vocalía, decías, ¿no?
No, no entré porque perdimos las elecciones.
Eso está bien.
Esta fue la propuesta.
Sí,
la propuesta fue esta. Luego perdimos aquellas elecciones en otra convocatoria, me volvieron a llamar los mismos amigos, me pidieron lo mismo, les dije que sí, que yo estaba muy ocupado en aquellos momentos, no sé en qué fase del pueblo debíamos estar, y no asistía a ninguna de las reuniones nocturnas preparatorias, y les dije que si querían que corrigiese algún texto catalán, que lo haría. Yo me molesté en ir a aprender 3 años de catalán en clases por la noche cuando acabé la carrera, porque quería escribir bien el catalán. Y bueno, me ofrecí a corregir estos textos. Nadie me dijo nada hasta que me descubrí en las papeletas que enviaba al colegio mi nombre como tesorero. Bueno, es que se me vino el mundo encima. Yo pensé, ¿pero qué han hecho estos niños? ¿Cómo puede ser? No habían dicho nada, ¿no? No sabía qué hacer. Empecé a llamar a estos amigos. Nadie estaba en su despacho, supongo que no se querían poner. Y luego pensé, voy a hacer la dimisión, no sé qué, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y de pronto descubrí el pensamiento de decir, no hagas nada porque volveremos a perder y no, no vale la pena que hagas ahora aquí un cacao. Pues ganamos. Con lo cual, llegué al colegio de arquitectos un día y me dieron una nave esférica con muchas puntas salientes y me dijeron, señor Viola, esto es para usted. ¿Qué es esto? La llave de la caja del colegio. No la quiero, es obligación del tercero que la guarde. Bueno, ya empezó a caerme un mundo encima y nos estuve unos días dudando si dimitía o no, consultando con amigos. No sé quién me dijo que si quería aprender temas de administración de empresas en la Escuela de Ingenieros Industriales por las noches, de 7 a 10, hacían unos cursos de reciclaje para los ingenieros que me podían interesar. Fui a pedir información, me gustó la información que me dieron, me matriculé allí y estuve también 3 años asistiendo a estos cursos que la verdad es que descubrí un mundo que ignoraba completamente y que los, gracias a la suerte de encontrarme con unos profesores excelentes, una maravilla, recuerdo especialmente a un ingeniero industrial que se llama Salvador Ollé, que se explicaba de una manera, en fin, que consiguió que, no que me interesara, sino que me apasionase por unos temas de los que apenas había oído hablar en mi vida, y gracias a las cualidades pedagógicas de estos ingenieros me metí en un mundo que no sabía a dónde me iría realmente. Empezaba una nueva etapa de mi vida que no sabía que esta etapa cambiaría mi vida.
Siempre estudiando, siempre, siempre frente a un nuevo problema, siempre volver a estudiar, ¿no?
Siempre.
También eso lo trasladas, ¿no? A la actitud y a la filosofía de la cooperativa,
sí,
cuando llegamos a este capítulo de, sí, que digo yo, del, sí, doctorado.
Luego en aquellos años nacía la cooperativa, los amigos que estaban en la creación, en el inicio de los primeros pasos, que habían oído hablar un poco de mi, digamos, pequeña fama que estaba cogiendo yo en mis decisiones de tesorero en el colegio. Esto preguntaron a Viola, esto preguntaron a Viola, así que me vinieron a ver, ¿qué tienes que ir a la cooperativa? ¿Por qué no sé qué? Yo dije, hombre, solamente me faltaría la cooperativa, yo si mis amigos de donde lo estudio iban a echar, si ya con, no les hago menos dedicación con esto de tesorero, no puede ser, no puede ser. Bueno, el primer año hemos tenido con pérdidas, ¿ves? Si tú hubieses venido, no habrías tenido. El segundo año hemos tenido con pérdidas, esto no puede ser. El tercer año tenemos con pérdidas, esto no puede ser. Y el cuarto año, que yo dejé de ser tesorero, pude, digamos, atender estas peticiones de la cooperativa, estaba en sus inicios, y bueno, la verdad es que a partir del cuarto año que yo me interesé por de la cooperativa, primero una vez, un día a la semana, después dos, después tres, después no sé qué, hasta que llegué a cerrar mi estudio, a traspasar mis obras a mis compañeros que habíamos hecho juntos al pueblo, y me dediqué a plena dedicación a la cooperativa.
Es el siguiente pueblo y el proyecto ya enorme, ¿no? En el que has estado involucrado, ¿durante cuántos años llevas ya?
Pues yo llevo la cooperativa, es que me parece que 26. Tal vez estoy en el 27.
La cooperativa te ha dado ya un boli de esto, supongo, ¿o no?
Sí, cuando hice 25 años, los empleados me regalaron un reloj de pulsera Bjarne Jacobsen de los que vendemos
en la cooperativa,
está bien. Y lo llevo los días de más, digamos, gala, este reloj, sí.
¿Qué es lo que te tiene más satisfecho de lo que ha pasado en la cooperativa? Pues, en principio la cooperativa parece que es algo previsible, ¿no? Servir de material para que puedan trabajar los, en este caso, compañeros arquitectos. ¿Dónde empieza lo imprevisible en la cooperativa?
No lo sé. Es que no te lo sabría decir, ¿eh? La actitud del día a día, que te decía antes del señor Poder, tener las antenas siempre abiertas y una entrega total, es decir, lo que decía el señor Coder, de que cuando trabajas te tienes que olvidar del dinero que ganas. Yo, me parece que se me metió en el mal de los osos, como se llama esto,
hasta la médula.
Y siempre me he olvidado, siempre he conseguido olvidarme del dinero que ganaba cuando trabajaba, porque siempre me entregué muchísimo, además con mucha satisfacción mía. Con lo cual, me parece que, no me parece, hice un discurso en la cena anual que hacemos los trabajadores, hace 3 o 4 años, ahora me mira la memoria, que quise, digamos, homenajear al señor Coder en este discurso, explicando a los trabajadores que yo dirigía mucho la cooperativa en cómo el señor Coder proyectaba. O sea que había decisiones, digamos, que podían estar, yo qué sé, en escala 5.000 o escala 1.000, depende del proyecto, escala 200, y que había que, era lógico tomar unas decisiones a cada escala que eran las propias de cada escala. Y esto lo he tenido siempre muy claro, que en la cooperativa tratamos de realizar proyectos, y los proyectos también son, digamos, hay que concebirlos hasta llegar al 1-1, no es inmediato, y a veces sí que es un diálogo del 1-1 y volver a del 1-5, del 1-10 y volver hacia atrás, pero saber situar el problema, si es propia de aquella escala o no, es fundamental.
¿Y te concedes también 9 meses para hacer los proyectos?
Bueno, sí, me concedo 9 meses o más, que hagan falta, porque no solamente me olvido del dinero, sino que también me olvido del tiempo. Pero el sistema es el mismo. Y entonces esto me lleva a la idea de oficio. Yo pienso que aquel oficio del cual hablaba siempre el señor Poder, que toda la vida le oí hablar de oficio, desde el primer día que lo conocí hasta un poco antes de su despedida, la palabra oficio salía siempre en sus conversaciones. Me costó años a mí entender lo que significaba oficio en el significado que le daba el señor Poder, pero un día lo entendí. Sin darme cuenta, un día me di cuenta de que había captado el significado que le daba él. Pues él admiraba a las personas que tenían oficio, y por eso los 2 o 3 albañiles que más le impresionaron en su vida, siempre les tenían un trato y un respeto como si fueran, yo qué sé, eminencias de no sé qué, y el carpintero que él había admirado, que había conocido en la hora que fuese, que tenía un oficio que él lo valoraba como aquel oficio, pues él le gustaba tener conversaciones con estas personas que tenían oficio según su entendimiento de lo que era oficio, y los quería muchísimo y los valoraba muchísimo, y esto lo descubrí al ver el trato que les daba, que yo todavía no sabía si cuando había este trato, yo no recuerdo si yo ya había descubierto el significado auténtico que le daba el señor Coder, que la palabra oficio, no lo sé, no me acuerdo, pero sí que con los años he llegado a pensar que, bueno, el oficio de dirigir es un poco como el oficio de proyectar, como el oficio de construir, y a veces un buen proyecto si no tiene una buena ejecución de obra, se puede ir al traste. Esto pasa en la arquitectura y pasa en los proyectos de la empresa cooperativa. Una buena idea, convertirla en una buena realidad, cuesta mucho. Y los cambios de escala cuestan mucho y hay que estar muy concentrado para no perderte por el camino, ¿eh?
Digamos que, en cierto modo, al final tu madre terminaba por tener razón.
Sí, cuando mi madre, que no se quiso jubilar nunca, bajaba a Barcelona, porque ella siempre era muy viajera y barcelonesa o barcelonina, bajaba, y no, ya era un director de la cooperativa, me venía a ver aquí en el colegio, y bueno, venía a la tienda, estaba disfrutando, y yo le decía: mamá, al final has ganado tú, ¿eh? Ya lo ves que soy tengo una tienda preciosa, la dirijo yo, que es lo que tú querías. Lo que pasa es que he hecho un camino muy largo para llegar a lo que tú querías. Mira, me hice aparejador, me hice arquitecto, y ahora soy el director de una tienda, de una gran tienda. Y mi madre estaba sonriendo, satisfecha al escuchar esto, estaba muy satisfecha.
Bueno, como yo estoy agradecido por la explicación que nos das sobre tus cosas y sobre tu tránsito, que de algún modo, y era mi pequeña trampa, inaugura como una serie de conversaciones que tienen como base precisamente la relación con Coderc, lo que llamaríamos la del ciclo de conversaciones coderquianas, que te agradezco haber inaugurado de esta manera y haber compartido a la vez que lo que es tu propia experiencia, que nos sirve y nos permite entender tantos y tantos porqués y tantos pequeños misterios de esa maravilla que disfrutamos aquí en Cataluña y en Barcelona, que es la cooperativa Jordi Capell. Gracias, Jordi, por tu atención y por tu experiencia.
Gracias a ti, Félix. No sé si todo lo que te he dicho puede interesar a nadie, pero por lo menos te interesa a ti.
Desde luego. Gracias.
Me alegro.